El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Sentarse. Lo mismo me ha sorprendido que empezáramos la enseñanza con el ángel. Y algunos diréis, bueno, el ángel es una oración clásica de toda la vida. Y sin embargo, me parecía muy extrañable, primero porque os dais cuenta que en esta sala tenemos una imagen preciosa de la madre que nos presenta como tesoro a su hijo. Y porque además hemos escuchado una enseñanza del Padre Jesús, una enseñanza preciosa, ungida, que nos ha hablado de la justificación. Y vamos a seguir profundizando en el misterio de la gracia y en el misterio de la justificación. Y a mí me parecía que María, nuestra madre, es el modelo y es como el camino que nos enseña cómo se produce la justificación en cada uno de nosotros. Es como una metodología la que se cumple en ella de salvación. Fijaos que es una oración que tiene como tres tiempos, tres momentos. El ángel del Señor anunció. Se hace primero el anuncio. A nosotros también se nos hace un anuncio. Se nos hizo desde el momento del bautismo. Éramos muy pequeños. Hay una famosa frase, muy clásica, se ha hecho ya, que dice lo siguiente. Antiguamente se bautizaban los convertidos. Actualmente hay que convertir a los bautizados. Porque es curioso, como mucha gente bautizada todavía no ha oído el anuncio, no ha oído la buena noticia, no ha oído la buena nueva que escuchó María y que hemos escuchado cada uno de nosotros que estamos viviendo esta gracia de la salvación. ¿Y cuál es el anuncio? Alégrate, porque el Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está en tu historia. El Señor está en tu pobreza. El Señor está en tus gozos. El Señor está en ti. Y por eso la justificación se produce por la fe, por creer que es verdad, que yo soy cuerpo, que yo soy mente, que yo soy alma y que yo soy Dios, porque Dios forma parte de mi ser, porque por el don del bautismo Dios entró a formar parte de mí. A mí me espantan esos cristianos que rezan y dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, y se piensa que el cielo es más allá de las estrellas, que el cielo está como fuera del universo. No, Señor, Jesús no se cansaba de repetir, el reino de los cielos está dentro de ti. Y un cristiano que no es capaz de descubrir y de reconocer y de saborear y de gozar ese cielo que Dios ha puesto dentro de él, nunca va a encontrar a Dios. Y ese es el fenómeno de la fe que nos justifica, es decir, por el cual acogemos a Cristo dentro de nosotros, porque me creo que es verdad que Él está conmigo. Alégrate, porque el Señor está contigo. El ángel del Señor anunció. Y hoy también muchos ángeles te van a anunciar esta realidad. No solamente a través de las enseñanzas, te lo van a enseñar a través de los cantos, te lo van a enseñar a través de la fraternidad, te lo va a enseñar el hermano que tienes al lado, te va a dar la buena noticia. Alégrate. Es verdad que tienes en tu vida muchas cruces. Es verdad que tienes en tu vida muchos motivos, objetivos para no estar alegre. Pero junto a todo eso, el Señor está contigo. Y eso es motivo de alegría. Y desde el primer paso, oír la noticia. Volverla a oír como si fuera la primera vez. Hablaba antes Jesús de esa iglesia nueva. Y es verdad que la iglesia siempre es joven, la iglesia siempre es nueva. Porque nosotros volvemos a la frescura de la primera hora. Volvemos a la frescura de la renovación. Queremos vivir ese viento fresco, como escucharon los apóstoles. apóstoles, como escucharon de los labios de Jesús, la buena noticia, convertidos, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros, está cerca de vosotros. Y entonces, ante eso, fijaos qué bonito, María, ante ese anuncio, ¿qué es lo que, cómo reacciona ella? Con toda la humildad, hágase en mí. Aquí está la clave del Señor. Reconoce su pobreza, reconoce su incapacidad, reconoce que es una esclava. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Por eso comprendéis por qué hablábamos antes que la justificación no nos viene de las obras. La justificación nos viene de acoger esa gracia, de acoger ese anuncio y sobre todo de dejar hacer a esa gracia que está dentro de cada uno de nosotros. Dejar hacer, hágase en mí. Esa es la tarea del que escucha el anuncio. Ese es el camino que te indica María. Deja hacer en tu corazón, ¿no? Y es mucho más duro dejar hacer que hacer. Porque dejar hacer es volver al puesto original. Dejar hacer es romper la maldición del pecado original. Cuando la serpiente, en el origen, engaña a la primera pareja humana y le dice, comed el árbol, seréis dioses. Seréis dioses para decidir lo que es bueno y lo que es malo. La gran maldición del hombre es que el hombre quiere hacer, no quiere dejar hacer, quiere ser Dios, quiere ponerse en el lugar de Dios. Y sin embargo, María nos enseña que ante ese anuncio tenemos que volver a ser criaturas, tenemos que volver a ser barro, tenemos que volver a ser humildes, pobres, dejarnos hacer. Y entonces, qué bonito, el tercer paso del ángel es la realidad que provoca el acoger ese anuncio y la realidad que provoca el dejar hacer. Y el verbo, entonces, se hizo carne. Y no se hizo carne solamente en el vientre de María. El verbo se hace carne en tu propia carne. El verbo se hace carne dentro de ti y habita dentro de ti. Por la fe, tú puedes provocar una nueva encarnación. Eso es el don del bautismo. Es el don del bautismo por el cual Dios es capaz de encarnarse de nuevo en cada ser humano y provocar esa alianza por la cual Dios te dice, lo tuyo es mío, para que lo mío sea tuyo. Lo tuyo es mío para que lo mío sea tuyo. Es impresionante, ¿os acordáis? Yo creo que muchos de vosotros, ¿os acordáis hace un par de años, creo que fue, cuando estrenaron la película de la Pasión de este Mel Gibson? Yo la vi con un amigo mío, con un sacerdote, vimos como un preestreno. La película fue bastante impresionante, los azotes que le daban a Jesús, la corona de espinas, la pobre Virgen María limpiando la sangre del suelo, todo como muy, muy duro, había que apartar la vista en algunos momentos, porque nuestra sensibilidad humana no lo podía soportar. Pero al terminar la película, yo le pregunté a este hermano mío, oye Pablo, ¿tú qué te ha parecido esta película? Y dice, me ha parecido bien, me ha gustado mucho el papel de María, es verdad que María tuvo hoy un papel precioso, pero me parece incompleta. Y dije, a mí también, ¿qué es lo que te parece que falta? Y entonces los dos coincidíamos que lo que faltaba en esa película es el dolor del alma de Cristo. Esto lo explica muy bien el padre Raniero Cantalamessa, lo explica precioso en este libro que tiene En la vida del Señorío de Cristo. Hay un capítulo dedicado a eso, el dolor del alma de Cristo, porque ese es el modo de nuestra justificación. Enseña la teología, enseña la Iglesia, nos enseña la fe, que Cristo pidió al Padre experimentar, saborear, hacer suyos todos los pecados, todos los sufrimientos, todas las muertes, todas las impotencias de todos los hombres, de todos los tiempos, pasaron por el corazón de Cristo para que Él te pudiera decir a ti cuando lloras, para que Él pudiera decirte a ti cuando te sientes solo, para que Él te pudiera decir a ti cuando has pecado y saboreas la amargura de tu propia pobreza. No sufras, porque lo tuyo es mío, tu pecado es mío, yo he derramado mi sangre, yo he pagado el precio de mi sangre para que ese pecado tuyo me lo haya quedado yo, haya quedado en mi corazón, y por tanto yo te libero, y yo te sano, y yo te curo, y yo te desvinculo de esa pobreza tuya. ¿Cabe más amor? ¿Cabe más cosa más impresionante que desde el momento del bautismo Dios quiera establecer en nosotros ese vínculo precioso, ese cordón umbilical de la divinidad con la humanidad, por el cual se hace esa especie de, perdonadme la analogía, como esa especie de combustión, cuando el alma lleva sucia los pulmones, se produce esa combustión, ese fuego, que para todos es el Espíritu Santo, en el cual toda nuestra suciedad es quemada y cogemos todo el oxígeno limpio de Dios por la gracia bautismal. Y por eso aquel que se cree que Cristo está en él, que el Señor está contigo, que Cristo vive dentro de ti, que el cielo está dentro de ti, es aquel que se siente liberado, es aquel que se siente y se sabe reconciliado, y es aquel que vive libre, libre de su pasado, sin hipotecas, sin complejos, sin heridas, porque todo eso se lo ha entregado al Señor, porque el Señor lo ha comprado con el precio de su sangre. Y esto es un mensaje maravilloso. Es un mensaje impresionante. Y de hecho, pues esto no es una invención teológica. Si cogemos el cántico del siervo de Yahvé, permitidme que lo lea un poquito despacio, en el capítulo 53 de Isaías, mi siervo va a prosperar. Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano, asombrará a muchos pueblos. Creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. No había en él belleza ni esplendor. Su aspecto no era atractivo. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores. Familiarizado con el sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, aquí viene lo bonito, ¿eh? Él llevaba nuestros dolores. Él soportaba nuestros sufrimientos. Aunque nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, eran nuestras rebeliones las que nos traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus llagas hemos sido sanados. Con sus llagas hemos sido sanados. Maltratado, se sometía, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, enmudecía. Qué cosa tan maravillosa saber que esto está anunciado desde hacía muchos siglos. Y que ese era el modo que quiso Dios de provocar nuestra justificación. Por eso Cristo es mi justicia. Y por eso precisamente la Iglesia enseña, ese es el título de la enseñanza, sanados y justificados en el catecismo, la Iglesia enseña en el punto 1999 que la gracia de Cristo es un don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarnos del pecado y para santificarnos. El problema es que nos hace falta tener fe para creer que estamos curados. Curioso, por ejemplo, estos niños que tienen esta enfermedad de sarampión. Por lo visto, los niños cuando tienen sarampión, lo más peligroso del sarampión es cuando no se manifiesta. Pero cuando ya te llega el niño y lleno de pústulas y lleno de llagas, que te espantan tantísimo, las madres siempre dicen, no te preocupes que ya te ha pasado lo peor. Aunque lo veas tan feo, total, la cosa se ve así tan espantosa, el niño ya no te puede pegar nada porque el niño ya está curado. Son las consecuencias de la enfermedad que ha tenido. Y nosotros a veces tenemos llagas. Nosotros a veces tenemos esas pústulas, esas pobrezas, tenemos envidias, tenemos lujurias, tenemos egoísmos, tenemos soberbia, todos los tenemos. Pero hemos sido sanados de raíz. Y eso son como las consecuencias del pecado, de la humanidad, de mi propio pecado, que fue absuelto y perdonado en el bautismo y que lo sigue siendo en ese segundo bautismo, que es el maravilloso sacramento de la penitencia. ¿Os acordáis de este hermano nuestro que tanto bien nos hizo a tantos, Pedro Reyero, que decía que cuando él se iba a reconciliar con Dios, en el sacramento de la penitencia, se acercaba a la cruz de Cristo y decía, yo Señor, vengo ante ti y te dejo en tu cuerpo mis heridas, te doy mi fealdad y tú a cambio me devuelves tu belleza y me hermoseas por dentro y me llenas de tu gracia. Y por eso, claro que sí, la gracia de Cristo es un regalo que Dios nos hace, no lo merecimos. Y por eso comprendéis por qué a Dios no se le compra con las obras, a Dios no se le chantajea El amor no es un comercio. Yo te doy para que me des. Lo que Dios precisamente nos enseña es que la esencia del amor es la gratuidad. Y si no hay gratuidad, no puede haber amor de Dios. Y el que no vive en gratuidad, y el que no acoge la gratuidad de Dios, nunca va a entender el misterio de Dios. Volverá a esa especie de voluntarismo espantoso, hastiante, cansado, del que todos hemos vuelto muchas veces con esa náusea espiritual de soy incapaz de Dios. Soy incapaz de Dios porque no llego al listón que me ponen. Evidentemente, cuando uno no vive la vida espiritual y la relación con Dios desde la gratuidad de su amor, mira, te quiero por lo que eres, no te quiero por lo que haces. Te quiero porque te he llamado mi hijo eternamente. Te amé. Antes de que existieras, antes de que pudieras hacer ninguna cosa buena, te pudieras hacer 1000 horas de oración y 20 silicios y 80.000 disciplinas, ya te amaba. No me vas a comprar con tus obras, no me vas a conquistar. A Dios no se le conquista, se le acoge. Y por eso el Señor nos ama, dejándonos pobres con estas pústulas, pero sabiendo que nuestra enfermedad ya ha sido curada por nuestra salvación, ya está hecha. Pobres, pero atención, cariñosos. A mí me ha encantado, ya que cuando estaba la alabanza por ahí, os veía a todos, nos veíamos a todos, diciendo bendito eres, Señor, pero qué bueno eres. Somos los mimosones con el Señor, y es verdad, porque la alabanza sana mucho, porque desde nuestra pobreza le decimos cosas tan bonitas al Señor. Mira, yo soy el pecador más grande del mundo, pero eres maravilloso, eres alucinante, eres lo mejor que puede haber, pero qué guapo eres, pero qué maravilloso eres, pero qué bien está contigo. Claro, y la verdad es que una persona que es cariñosa conquista a cualquiera. Y a Dios, es verdad que a Dios no se le conquista, entre comillas, por las obras, pero por el cariño le tocamos el corazón. Y entonces, efectivamente, la alabanza es como ese mimo que le hacemos al Señor, diciendo, Señor, qué poca cosa soy, pero cuánto te quiero, desde mi pobreza. Te bendigo, te alabo, te doy las gracias, te ensalzo y estoy contigo que alucino. Porque yo me voy un poco alucinando, ¿eh? Alucinando en el sentido espiritual, ¿eh? Me decía una vez una persona, mire, yo sé cuando estoy en la oración es que flipo. Y pues claro, es verdad. Eso se llama don de la sabiduría. Flipar con el Señor. Flipping de Garden, como dicen algunos ahora, ahí flipando, pues no entiendo de ti, empieza a calentar motores, poco, y uno se da cuenta efectivamente que la alabanza es la metodología más bonita de la sanación que Dios provoca en tu alma. Porque el comienzo de la sanación, efectivamente, está en reconocer nuestra pobreza. Pero la sanación también consiste en dejarnos querer, en dejarnos amar, en estar convencidos de que el amor de Dios por mí no tiene condiciones, no tiene límites, es eterno en el tiempo, existía desde siempre y se va a mantener por siempre, porque el amor de Dios por mí nunca ha dejado de existir. Aunque yo no existía, nunca ha dejado de existir su amor por mí y nunca va a dejar de existir. Y eso me sana, y eso me convence, y eso me sostiene. Y a pesar de que yo siga con mis pobrezas, siga con mis pecados, más pecados que nadie, evidentemente. El día antes Chule, y cuando venimos a predicar la oscura, pues claro que tenemos miedo y tenemos de todo, porque imagínate, el miedo a hacer el ridículo y hacer todo, pues claro que lo tengo, como es lógico. También, a mí me conmueve mucho la burra de Balaam, porque Dios habló por la burra de Balaam, con lo cual si Dios habló con una burra, evidentemente puede andar por un señor cualquiera. Y por eso yo quería, hermanos, hoy pedirle al Espíritu Santo que nos convenza, porque el Espíritu Santo es el que convence. Ven Espíritu Santo, lléname y convénceme que Cristo es mi único salvador, que Él me ha salvado de mis heridas, que Él me ha salvado de mi pasado, porque en mí todavía hace falta mucha sanación. Tengo que sanar cosas de mi infancia, tengo que sanar cosas de mis relaciones con los demás, tengo que sanar cosas de mi relación con Dios, porque a veces me tengo como miedo, o lo veo distante, o tengo una especie como de miopía espiritual que me hace ver una deformación de las cosas de Dios o de las cosas de la Iglesia. Y yo necesito una profunda, auténtica y verdadera sanación. Y esa sanación solo me puede llegar desde la fe en Cristo Jesús, que Él ha muerto por mí, que ha resucitado por mí, porque la resurrección es ese sí con mayúscula del Padre a la entrega que Jesucristo hizo por todos los hombres. Mirad, qué difícil es comprender que el Señor ha pagado el precio de mis pecados. Yo hace muchos meses confesaba a una persona que había tenido una vida espantosa, la típica vida muy mala, ¿eh? Pues, y llevaba más muchísimos años, confesar, yo creo que lo puedo contar porque no. Y contaba de todo, que si había habido robos, matrimonio roto, relaciones con mujeres, con hombres, con todo, una vida como muy desastrosa. Y yo me decía, ¿tú te das cuenta lo bonito que es que tú vengas aquí y le digas a Jesús, tráeme mi libro, que no valemos nada, Jesús, todo esto mío ya no es mío, no es tuyo. Yo me vacío de todo eso y te lo entrego a ti y te lo doy a ti. Porque te pertenece, porque tú lo has comprado, porque tú lo has conquistado, porque has hecho de nosotros, por tu muerte en la cruz y por tu resurrección, has hecho de nosotros algo maravilloso y lo has hecho gratis, sin pedirme nada a cambio. Y entonces yo le decía, si fueras capaz de comprender lo que el Señor ha hecho por ti, no te quedarían días en la vida para bendecirle, para alabarle, para darle las gracias, como es lógico. Por esa gesta maravillosa del Verbo que se hace carne, que habita entre nosotros y que nos puede decir, repito, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Pero la gracia no solamente nos sana, no solamente nos cura, la gracia no solamente nos hace comprender que se produce esa unidad de intercambio, sino que además la gracia nos santifica. Mira, una de las tragedias que yo pienso que ocurren en la Iglesia hoy en día es que la Iglesia y las personas han renunciado a la santidad. Ya nadie quiere ser santo. ¿Por qué? Porque efectivamente el concepto de santidad que teníamos hasta hace muy poco tiempo era el concepto de la perfección. Esta santa, yo recuerdo haber leído biografías de estas antiguas, esta santa, vamos a suponer Santa Genoveva de Monte Bendito o Santa quien fuera, era tan buena, tan buena, tan buena desde pequeñita que los viernes de cuaresma no mamaba del pecho derecho de su madre, solo del izquierdo, porque era ayuno y estaba bien. Lo cree su tía del pueblo porque eran lo creos. Y desde pequeñita hacía altares en el jardín de su casa y siempre decía, sí, mamá, todo lo que quieras. Iba como Laura Olson por la casa de la pradera, o como Heidi, abuelito de un tipo, y yo tan feliz. Y se estaba haciendo toda la relación de las rodillas con garbanzos en el suelo. Pues mira, yo creo que hay dos biografías de santos. Una biografía de santos son las que escribimos los hombres. Y tenemos un empeño espantoso en demostrar que los santos han sido perfectos, que los santos lo han hecho todo bien, que los santos prácticamente no tenían pecado, pueblo de ángeles, se decía antes, ¿no? Pecaditos. Y bien, hay dos tipos de biografías que son las que escribe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Sagrada Escritura escribe biografías de santos maravillosas. Os pongo un ejemplo, el rey David. El rey David es un santazo que te mueres, pero el rey David era así. Y David, bueno, empezó que se hiciera pastor con las cabras y que un poquito así como... Ah, mi cocina no debe ser sino de como listo, tal, que no tiene ningún aspecto blandito. Pero luego ya se hace mayor y empieza el ataque de pereza, empieza a balconear, la besade que había sido un poco guarra, bañándose ahí delante, la vio corriendo, seguía con la besade, luego coge a Urías, lo asesina y bueno, ¿no? Me espantó. Un adúltero, un asesino, un vago, un perezoso. Y sin embargo, todo esto lo cuenta el Espíritu Santo, no lo cuento yo. Un santazo. Un santazo. Moisés, otro santo, Moisés, por ejemplo, empezó su itinerario vital matando a un egipcio. Le abrió la cabeza. Y encima lo quiso enterrar ahí en mitad para que nadie lo viera. Y dice, uy, me han pillado. Y se tiene que escapar. Además, porque tú eres un poco tartaja, además, y hablaba fatal, y tenía que ser parado su hermano, que se tenía que acompañar. Pues claro, y Moisés dudó cuando la fuente está de Meriba, y no era de la prometida. Un santo santísimo. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, te cuento. Simón Pedro, que es la monda. Simón Pedro, te juro que no le conozco, le dijo la criada. Señor, si eres tú, mándame ir así andando sobre las aguas. Se hunde. Y San Pablo apóstol, que es maravilloso, tenía una maravilla, vamos, era un genio. O sea, se enfadó con su mejor amigo, que era tan de la vez, y se separaron. O el mismo Marcos le mandó con su mamá a Jerusalén porque era un flojo. Dijo, vete con tu madre, que te quita aguante. Y te das cuenta, yo por lo menos me parece que es tan consolador. Ves las biografías de los santos, que lo son, santísimos, que tienen pobrezas, que tienen equivocaciones, como nosotros. Entonces, ¿qué es querer ser santo? ¿Cómo nos santifica la gracia? ¿Porque nos perfecciona? ¿Porque nos hace perfectos? No, Señor. La santidad es un misterio de acoger en nuestra pobreza, aceptando nuestra pobreza, acoger la única santidad que es la de Jesucristo, que es el único santo. De hecho, lo decimos todos los domingos cuando vamos a misa, porque solo tú eres santo, solo tú, y los demás son una sombra de ti, en la medida en que te acogen, y en la medida en que intentan acoger en su vida tu gracia, tu presencia, tu palabra, tu vida. Y por tanto, yo, hermanos, claro que os quiero invitar esta mañana, tenéis que ser santos. Decía San Pablo en la Carta de los Efesios: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos. Él nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Por qué amor? ¿Por el tuyo? No, por el suyo. Santos por el amor de Dios. Porque es santo aquel que está convencido, convencido de que Dios le ama incondicionalmente. Tanto, igual que decía Descartes, que pienso luego existo, que me parece fatal todavía, pero bueno, lo dijo. Yo tengo una frase que hay que tomar de Aquino: existo, luego soy amado. Porque decía Tomás de Aquino que tan cierto es el amor de Dios por cada uno de nosotros, que si Dios por un solo instante dejara de amarnos, pasaríamos a la nada. Dejaríamos de existir. Como, por tanto, la prueba más evidente de que soy amado es que existo. Y entonces esto es lo que me santifica. Esta fe en el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo y en su resurrección, esta fe es la que me da la santidad, la que me convierte en santo. Yo creo que la Iglesia tiene que recuperar esa ilusión por la santidad. Claro que tenemos que ser santos los sacerdotes, los seglares, los religiosos, las religiosas, los casados, los solteros, los enfermos, todos tenemos que ser santos. Los niños pueden ser santos. Los enfermos terminales pueden ser santos. Todos podemos ser santos, porque todos tenemos ese don por el cual acoger la única santidad de Dios y hacerla realidad en nuestra vida. El Verbo se hizo carne. Cristo se puede hacer carne en ti, si tú lo deseas. Acógelo. Haz como María. Pide que se haga en ti. Señor, hágase en mí según tu palabra. Que esta palabra que se me está entregando, que esta palabra que se me regala, que se haga carne en mí. Que el bautismo que recibí a lo mejor inconscientemente, que empiece como a desarrollarse. ¿Os acordáis? Había un torero por esto muy famoso, creo que era Julio Romero, que era un buen toreador, los que no me gusten los toros, perdonadme, pero es un ejemplo como muy amor, muy plástico. Este Julio Romero tenía una gracia, lo he visto, era un maestro único, pero según veía el toro, ponía un pie en la arena y decía: hoy me toreo. Se iba, le tiraban almohadillas, le tiraban rollos de papel higiénico, pero sí. El día que vi al toro que iba de buenas, decían los sevillanos que destapaba el tarro de las esencias. Y al destapar el tarro de las esencias, salía toda su maestría, salía todo su arte y todo su saber, y era un espectáculo, por lo visto, impresionante, ver cómo llevaba un monstruo de 500 kilos, como un corderito, que lo traía, lo llevaba y lo arreglaba. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que destape el tarro de las esencias, de esa esencia que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado, que está dentro de nosotros y que, si fuera capaz de comprender y de desear toda la belleza que Cristo ha puesto dentro de ti, por su encarnación dentro de ti, un Cristo que te ha sanado, un Cristo que te santifica, un Cristo que te ha justificado ante Dios, un Cristo que te ha dado la vida para que la vivas con una aventura maravillosa, única y irrepetible. La vida es un don, un regalo que tienes. La vida solo tiene sentido para hacer belleza, bebiendo de la fuente de la belleza que es Cristo, bebiendo de la verdad que es Cristo y bebiendo del bien que es Cristo. Y por eso nosotros, aunque la vida nos golpea, y aunque la vida nos pega chance, y aunque la vida nos hunde, queremos vivir, nos gusta vivir. Porque sabemos que la vida es esa oportunidad, esa aventura única e irrepetible de llevar ese buen olor de Cristo, esa fragancia, ese trazo de las esencias, esa esencia que se me entregó en el bautismo, destaparla y hacer que lleve a todos mis hermanos, cantar las maravillas de Dios, alabar la belleza de Dios, cantar sus misericordias aquí en la tierra y después eternamente. Esta es la vocación. Sabéis que la palabra iglesia viene del griego ekkalon, el kaleo, ese verbo que significa los llamados, los convocados. Nosotros somos precisamente aquellos que tenemos vocación, porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hemos sido convocados ¿a qué? A ser un pueblo de la alabanza. Nuestra identidad es ser alabadores, ser alabanza de la gloria de Dios. Pero ¿por qué alabamos su gloria? Porque hemos intuido, nos hemos asomado a la belleza de Cristo. Qué maravilloso es este salmo que dice: eres el más bello de los hombres y en tus labios se derrama la gracia. Solo que ha descubierto esa belleza de Cristo, una belleza que se manifiesta especialmente en la cruz, una cruz que no pasó una vez, una cruz que se continúa y que se perpetúa en cada uno de nosotros, porque la pasión de Cristo se prolonga en la historia en cada uno de sus miembros. Venía hace un poco tiempo a la parroquia un señor que en la vida le tenía machacado, le tenían denunciado con calumniar, le tenían no sé cuántos, y estaba como un poco enfadado con Dios. ¿Dónde está Dios? Pues no hay derecho, es que no sé cuántos, patatín, está pasando fatal y no me ayuda. No se compadece de mí. Y yo le contesté: ¿y tú te compadeces de él? ¿Tú te compadeces de Dios? ¿Tú no te crees que Dios está contigo? ¿Tú no te crees que Dios, cuando a ti te calumnian, le calumnian a él? ¿Que cuando a ti te cadean, le cadean a él? ¿Que cuando tú sufres, él sufre contigo y más que tú? Porque sufre contigo y por ti y en ti. Es que no tienes compasión de Dios. ¿No te das cuenta de cómo él te está sosteniendo y viviendo desde dentro de ti toda tu historia, sanándote y sacándote adelante? Es que si esto te lo crees, y si esto lo vives, y lo coges por la fe, tu vida cambiaría completamente. Porque entonces Dios reirá contigo, llorará contigo, luchará contigo, descansará contigo, y todo lo hará contigo. Dominus tecum. El Señor está contigo. Y te justifica, y te santifica, y te sana, y te cura por su gracia, que la gracia de Dios no es más que su presencia dentro de ti. Y por tanto comprendéis que es esa gracia que se nos da en el bautismo. Y por eso aquí estamos los bautizados. Y por eso cuando mucha gente pues discute, ¿no?, esa cosa de que si primero la estética, ¿no?, luego la mística, primero la mística, luego la estética, eso que hablaba antes Padre Chus, de que si primero era el concurso del hombre, ¿sabes? Yo me pierdo un poco, ¿no? Evidentemente, primero tiene que ser, para entender, esa mística de haber tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Yo he venido esta mañana aquí, Señor, a encontrarme contigo. He venido a abrazarte, he venido a que me beses, he venido a tener una experiencia real de que tú estás vivo, que eres mi Señor, que eres el Señor del universo, que eres el Señor de mi historia, que tú me sanas, que tú me liberas, que tú me desvinculas de todo ese pasado que a veces vamos con nuestro pasado como si fuera una carga pesadísima. Y tenemos muchas personas un problema, y es que nuestro pasado y nuestros fallos y nuestras heridas hipotecan nuestro futuro. No nos dejan ser libres. Y Cristo lo que hace es que coger una espada y cortar este vínculo de tu pasado. Tu pasado para mí no me importa, tu pasado no existe. Te hago una criatura nueva. Todo lo hago nuevo en ti hoy. Te doy la novedad de corazón. Y por eso la Biblia no se cansa de decir: cantad al Señor un cántico nuevo. Porque cada día nuestro corazón es nuevo. ¿Os acordáis de una película de la misión de Jeremy Irons y Robert De Niro? Yo no los distingo, pero vamos, sé que eran los dos. Jeremy Irons y Robert De Niro. Uno un jesuita para un lado y otro un jesuita para otro. Que cuando el malo, el que había hecho esclavos, quiso subir a la misión, a las cataratas estas, iba cargando con todas sus herramientas de matar. Iba con el casco, con el yelmo, con la pecherita esta de metal, con las espadas, con todo. Y claro, una pesadez, un sueño, entorpecía el viaje, no dejaba ir al ritmo adecuado, pero estaba empeñado en como recordar constantemente lo malo que había sido. Y lo llevaba como penitencia personal. Tengo que acordarme que soy un asesino, tengo que recordarme que soy malísimo. Y qué gesto tan bonito cuando por fin llega arriba a la misión y un niño de la aldea, que para mí ese niño es Cristo, coge una espada, corta la liana de todas sus herramientas y las tira a una especie de pozo de agua para que no las vuelva a encontrar. Es precioso, porque eso es lo que hace Cristo con cada uno de nosotros, muriendo por nosotros en la cruz. Y esa es la salvación que Él va a provocar. Y por eso, evidentemente, nosotros no somos, lo decía Dios también muy bien, nosotros somos esto, pues como la gracia de Dios, pues que Dios nos quiere y el amor de Dios, pues esto va a ser un cachondeo y aquí resulta que podemos hacer lo que queramos. Y no, a mí me parece que la gratuidad, vivir en gratuidad y dejar hacer a Dios, es mucho más duro espiritualmente, mucho más difícil que esa especie de espiritualidad voluntarista del codo, del voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Tú no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer, tienes que dejar hacer. Ese es el secreto. Ese haz en mí según tu palabra. Y por eso, claro, San Pablo podía decir o podía escuchar al Señor, te basta mi gracia, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Y por tanto, ningún ser humano puede excusarse en que yo tengo muchos pecados, en que yo soy muy flojo, en que a mí no me salen las cosas, en que yo no sirvo. Eso es mentira. Desde que Cristo ha muerto por ti en la cruz y por mí, San Pablo lo decía como alucinado. Me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Y él no salía de esos hombres. Ante tanto amor, pues estaba alucinando, es claro, pues, podía decir esa frase tan bonita, vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y vivo de la fe de aquel que murió y que vivió por mí. Pero San Pablo podía decir, todo el estimo basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Compartir sus padecimientos y experimentar la fuerza de su resurrección. Entonces, efectivamente, el pueblo de la alabanza es un pueblo de místicos. Es verdad. La gratuidad engendra una mística preciosa, un encuentro diario, si quisierais, pero sobre todo entre hermanos, con comunidad, un encuentro con el Dios verdadero, una primera hora de la frescura evangélica que te dice, quítate carcasas, quítate esquemas, deja que el Señor te anuncie su sanación, te anuncie su liberación, sé feliz, aunque tengas cruz, aunque tengas sufrimiento, tienes derecho a hacerlo. Cuando que tengas sufrimiento, es un sufrimiento de amor. Y más le duele a él que a ti, porque él te lleva a ti en brazos, cuando tú estás a lo mejor sumergido en el momento de máxima dificultad. Este es el gran regalo que el Señor nos ha hecho con nosotros. Y por eso aquí, pues, somos niños pequeños, somos súper cariñosos, porque tenemos tanto que agradecerle al Señor. Tenemos tanto don recibido. Y así hoy le pedimos al Espíritu Santo, yo no quiero un conocimiento de libre de Cristo. Yo no quiero haber escuchado hace una enseñanza o una charla pseudo-teológica en la que se me explique cómo se hizo la redención, cómo se hace la justificación. No, Señor, yo necesito, Espíritu Santo, que tú me reveles, que me convenzas, que me hagas comprender remotamente lo que yo supongo para Él y lo que Él supone para mí. Él es mi Salvador, mi Salvador. El mío y el del mundo entero. Él es mi sanador. Él es mi médico. Él me ha curado de verdad. ¿Que me quedan llagas? Pues sí, claro que me tienen que quedar. Porque el Señor quiere que viva en pobreza. ¿Os imagináis que la santidad fuera haciendo todo bien? Yo desde luego, ningún día de mi vida he hecho todo bien. Sino más bien casi todos los días, casi todo mal. Pero es que el día que hiciera todo bien, entraría una soberbia espantosa. Sería terrible que fuéramos pluscuamperfectos. Sería terrible que no tuviéramos pobreza. Si no supiéramos ser pobres, si no aprendiéramos a ser pobres, no podríamos encarnar la primera de las bienaventuranzas. Que las bienaventuranzas no es más que un retrato de la personalidad de Cristo. Porque Él supo ser pobre, porque Él supo llorar, porque Él supo sufrir, porque Él supo tener el corazón limpio, porque Él fue manso, porque Él encarnó realmente ese espíritu del que hablaba. Esas bienaventuranzas son el retrato mejor de la personalidad de Jesús. Y por eso ya empiezo a terminar. Hermanos, nosotros necesitamos vivir de la gratuidad. Necesitamos muchísimo. Porque entonces comprenderemos que aquí estoy, Señor. Aquí estoy y no me tengo que agobiar por llegar a dar la talla, o por llegar a una meta, o por llegar a... No. Aquí estoy con mis pobrezas, aquí estoy con mi historia, aquí estoy con mis heridas que ya no son mías, son tuyas. Que las has cortado de raíz y las has plantado en ti. El que no conoció pecado, decía San Pablo, Dios lo hizo pecado. Y así Él se hizo maldito por nosotros, para liberarnos, para sanarnos. Podríamos terminar a lo mejor esa enseñanza, haciendo un acto personal. Hoy Jesús te pide, entrégame tus heridas, déjame que yo te sane. ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te humilla? Y a lo mejor tú me lo entregas y yo lo voy a dejar contigo. No lo quiero quitar todavía de tu corazón. A lo mejor es que te conviene. Te conviene seguir así. Te conviene seguir herido. Te conviene seguir pobre. Te va a hacer mucho más bien de lo que tú te crees. Acéptate como eres. Quiérete como te quiero yo. Simplemente abre las puertas de tu corazón. Déjame entrar. Déjame morar contigo. Entonces verás cómo te puedes acercar a ese Cristo vivo, a ese Cristo glorioso, a ese Cristo que tiene todavía sus llagas gloriosas, señal de lo que ha hecho y sigue haciendo por ti. Y decirle, Señor, tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Basta con que me convenzas, Espíritu Santo, de que tú estás conmigo. Y entonces saldremos de aquí esta mañana libres, sanos, con salud espiritual, con salud mental, con salud corporal, sabiendo que el Señor, por su gracia gratuita, por su gracia gratis, nos ha reconciliado, nos ha dado la paz y Él es nuestra justicia. Gloria al Señor. Gloria al Señor.